Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital y, como es el caso de esta serie, la intersección entre ambas cosas, cómo la tecnología ha influido tantísimo en nuestra cultura digital, que ha cambiado incluso la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo con esta pequeña serie sobre la historia, o documental sobre la historia de Internet. Algo que, por cierto, me ha sorprendido muchísimo ver que no se haya recogido, por ejemplo, en un modo serie web o un podcast anteriormente, o un formato audiovisual. Quizás no hemos buscado suficiente, o quizás estamos explorando algo completamente nuevo. Pero lo que sí sé es que me lo estoy pasando muy bien haciendo esta serie. Bien, también tengo que decir que estoy muy contento con que Café con Víctor esté es el primero después de mucho tiempo que vuelve a ser un formato semanal, está cogiendo velocidad de crucero y la verdad es que me está gustando mucho, como te decía, me lo estoy pasando genial. Para mí, sentarme contigo aquí a tomar un café, a hablar sobre estas cosas, me supone como una especie de oasis dentro de toda la semana, aunque sí que es verdad que ahora cada vez más, sobre todo este tipo de episodios están llevando mucho más trabajo, pero también la idea de decir, venga va, tenemos una idea de queremos hacer una historia sobre Internet, queremos hacer o recoger la historia de Internet para millennials. ¿Cómo lo hacemos para que sea como un documental, pero desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de nuestra generación, que hemos ido creciendo, digamos, con Internet? Y eso es un poco lo que hemos ido haciendo con los capítulos anteriores. Por ejemplo, el primer episodio te conté el inicio de esta cultura de Internet, el paso del chat de Messenger a las primeras redes sociales, que fueron, al menos en mi caso, Fotolog muchísimo, MySpace un poquito menos, pero también, y estas fueron las que nos dieron la bienvenida. Fue como una especie de niñez digital y también fueron nuestros primeros pasitos en saber qué es esto de comunicarte en Internet. La segunda entrega, el segundo episodio, quise hablarte sobre esa especie de adolescencia. Nos vamos haciendo mayores y conseguimos también nuestros primeros trabajos. Y un poco, sí, un poco análogo a todo esto, las redes sociales también se profesionalizaron y todos aquellos jóvenes que escribían en jóvenes, que no sé, que esto no me ha quedado millennial, esto me ha quedado muy boomer diciendo esto. Pero bueno, todos aquellos que estaban escribiendo en blog, en WordPress, y que estaban subiendo imágenes a Fotolog, que colgaban canciones a MySpace, de repente empezaron a hacerse famosos y a convertirse en influencers, en creadores de contenido digital, y que fue justo de eso de lo que te hablé en la segunda entrega. Con esta invasión de Instagram en nuestras vidas, los influencers también se hicieron con el poder de la publicidad. Quizás decir poder de la publicidad es demasiado, pero sí que empezaron a coger un poco de espacio o de pastel publicitario que antes únicamente tenían las celebrities más consolidadas. Y fue como una especie de decir, vale, estos nuevos creadores digitales, estos llamados influencers o llamados como quieras, también son celebrities. En lo suyo, con sus comunidades, pero son también pequeñas celebrities. Y en algunos casos, celebrities muy grandes, ¿vale? Como el caso que te conté de Kiara. Que era Ferragi, que eso es, o sea, el ejemplo de ella es increíble. Pero además de Instagram, que bueno, pues ahí estaba, también había otras redes que también estaban empezando a hacer cosas muy interesantes. Y por eso decidí dedicarle en el episodio anterior un capítulo exclusivamente a YouTube. ¿Cómo influyó, además de Instagram, en lo que es la cultura de Internet? ¿Cómo probablemente quizás es de las redes sociales que más han influido en esto? ¿Cómo fue su dominio, o cómo, mejor dicho, cómo, más que cómo fue su dominio, cómo su dominio llegó a alcanzar a industrias que que parecían inalcanzables, como la cinematográfica, la televisión, la música, cómo cambió un poco YouTube, la forma en la que se publicaban las cosas, y cómo los youtubers se presentaron como una especie de aire, un soplo de aire fresco, un tipo de contenido que nunca se haya visto antes, que nacía en internet y que ayudó a que muchísimos videocreadores que habían sido rechazados por la industria más generalista diesen este paso a las plataformas de streaming o incluso después de su paso por YouTube. Es decir, es como intentan ir a la industria general, a la industria más tradicional, se ven rechazados por esta, entran en la industria de YouTube o de la videocreación personal y terminan después llegando otra vez a la televisión más mainstream y más generalista. O sea, es que fue como muy curioso. Y ahí fue donde nos quedamos en el episodio anterior, donde decidimos poner como esa especie de broche, ¿vale? Con youtubers que estaban siendo en ese momento lo máximo, ¿eh? A nivel nacional, Rubius, Quizmichu, o a nivel internacional, PewDiePie. Y después llegaron, como también te conté en el episodio anterior, los especialistas: Quantum Fracture, Jaime Altozano, Antroporama, Dioscript, La Gata de Schrödinger. Eran tiempos de vino y rosas, ¿no? Como dirían en los libros, y la plataforma y sus ciudadanos eran una especie de paraíso idílico, recíproco, una relación recíproca y muy sana. Sin embargo, algo pasó, algo se rompió dentro de YouTube, y YouTube, la plataforma, nunca fue lo mismo después de esto. Y justo de eso es de lo que va el episodio de hoy, porque quiero hablar de por qué el éxodo, uno de los éxodos más grandes de la historia de internet, y cómo muchísimos youtubers se pasaron a otra plataforma, a Twitch. El episodio de hoy es un poco entre triste, porque yo a YouTube le tengo muchísimas cosas que agradecer como plataforma, es una plataforma que me encanta. Sin embargo, también es una especie de llamada de atención, y también es una, también funciona como una especie de recordatorio de que ninguna plataforma es infinita y que las cosas tienen que hacerse bien, y sobre todo que hay que respetar mucho a las personas que crearon inicialmente esa plataforma. Los orígenes de una plataforma son muy importantes, saber de dónde vienes, y esto ya no solo para las plataformas, sino para todo en la vida, la verdad. Y eso es un poco lo que creo que sucedió con YouTube, sobre todo, y su éxodo con o hacia Twitch de muchísimos creadores. Pero antes de empezar, digamos, como quien dice, por el final, antes de contarte por qué sucedió esto, quiero contarte cómo hemos llegado hasta este punto, porque creo que es una forma muy interesante de explicar, como te decía en la introducción, uno de los mayores éxodos en la historia de internet. Y en el episodio anterior frenamos en seco en 2015 con ese cambio de algoritmo que premiaba los vídeos de más de 10 minutos, no sé si te acuerdas, y que YouTube había dejado su primera era detrás, la de los vídeos más virales y más del estilo del David After Dentist. No sé si te acuerdas de ese vídeo viral, pero era un vídeo muy chulo de un chaval que salía del dentista, lo grababa su padre o su madre, creo recordar, estaban en el coche y el niño estaba como flipándolo, ¿no? Por la anestesia, por lo que sea, estaba flipándolo, y es una reacción súper divertida, que decía, ¿is this real life? ¿Es esto la vida real? O sea, es como muy, muy divertido, una reacción muy... muy bonita. Y luego también había un vídeo viral también muy chulo de el niño Edgar que se caía a un río y gritaba algo así como no way, pinche pendejo. Entonces era también muy tierno, ¿no? El dices, vale, es que okay, esto es como muy inmediato, esto es como un momento muy muy de estar ahí. Había sido grabado de una forma completamente rudimentaria con cámaras malas de móvil, pero ahí estabas de testigo viendo esas pequeñas cosas, esos pequeños clips, y eso era muy interesante. Y bueno, los creadores terminaban abrazando la medida de crear vídeos de más de 10 minutos, porque al fin y al cabo lo que hacía la plataforma era premiar un contenido de más calidad, aunque costase más trabajo de ser producido que los vídeos que te contaba antes, esos vídeos de David After Dentist o del chaval Edgar, pues estaba premiando esto, y también hacían una cosa, es que se pudiese estirar un poco más el ingenio de cada uno de los creadores. Los creadores decían, vale, tengo un formato ya de 10 minutos, puedo crear pequeños clips o pequeños pequeñas películas con esto. Y el movimiento del site estaba realmente muy claro. Cuanta más duración fuesen los vídeos, más posibilidades había para poder insertar mid-rolls. Es decir, los mid-rolls, ¿vale?, son las pausas publicitarias que te encuentras en intercaladas dentro de los clips. Ya sabes, por ejemplo, en mis vídeos estás viendo una review y de repente, ¡boom!, te llega un anuncio que lo mete directamente a la plataforma ahí en medio. Bueno, pues esos son anuncios que mete la plataforma para hacer que la plataforma, que YouTube, sea sostenible, y luego el creador se lleva un porcentaje de este anuncio. Los creadores podemos decidir si queremos monetizar, es decir, si queremos obtener dinero de ese vídeo o no, y luego la plataforma lo que hace es poner los anuncios en los lugares donde cree que es más conveniente. Creo que en algunos casos sí que puedes cambiar el momento en el que se va a realizar el corte o cuántos cortes quieres, pero en otros casos es un poco como automático, ¿no? Y directamente lo que hace la plataforma es comprende cuáles son los mejores espacios para poder poner esto. Esos son, digamos, los mid-rolls. Y como te decía, cuanto más largo sea un vídeo, pues más mid-rolls puedes poner. Y al final, otra cosa también interesante, más tiempo de permanencia tiene una persona en el site, que esto es otra cosa que cuenta mucho, ¿vale? ¿Cuánto tiempo estás dentro de la plataforma? Bueno, como te he dicho a lo largo de estos dos episodios dedicados en parte a YouTube, su edad de oro tocó techo en el 2015. En ese momento la comunidad de creadores era eso, era una comunidad y al más puro estilo comunidad. Los acuerdos de patrocinios y de publicidad mantenían un ecosistema donde se estaba multiplicando los creadores y también un tipo de vídeos, por ejemplo, los canales de challenges, de bromas. También los blogs tuvieron ahí una época dorada muy grande entre el 2015 y el 2017. Quizás 2017 ya empezó a ser un poco el ocaso de los blogs. Blogs con V, ¿vale? Es decir, la idea de grabar escenas de la vida diaria y crear como una especie de diario, como un blog con B pero con V. Luego también estaban, por supuesto, los canales de gameplays, los unboxings, los ASMR y los vídeos, un clásico, los vídeos rollo Draw My Life o canales similares también surgieron, se multiplicaron, incluso los canales familiares, que los canales familiares tuvieron ahí un crecimiento brutal porque había una nueva audiencia, los niños y los padres que querían entretener a sus hijos, que les daban directamente el teléfono, y ahora ahí ponte a ver contenido infantil. Y todos estos creadores que entendieron que esa audiencia era una audiencia que pasaba muchísimas horas delante de una pantalla, fuese de un teléfono, de una tablet, de una tele, era una audiencia muy válida y en la que los anunciantes estaban dispuestos a meter anuncios ahí. Pero YouTube siempre intentó ser como una especie de cadena televisiva, era como una espinita que yo creo que tenía la plataforma clavada, era el sueño que habían tenido desde el principio, y fue una tendencia que empezaron a conseguir en 2011, cuando invirtieron 100 millones de dólares en más de 50 canales premium, ¿vale? Y esto premium es, lo pongo entre paréntesis, que incluían a celebrities, incluían cadenas de televisión, incluían productoras. Y te voy a decir unos cuantos, a ver si te suena alguno. Berman Brown era uno, Fremantle Media, Shine Group, The Wall Street Journal y también el skater profesional Tony Hawk tenían ahí un canal, actores como Ashton Kutcher o Amy Poehler también estaban ahí. Y desde la plataforma lo que pensaban es que introduciendo en este ecosistema, en esta plataforma, un contenido protagonizado por personas que han sido exitosas en medios tradicionales, personas o canales que han sido exitosos en medios tradicionales, iban a atraer a muchísimos inversores, a muchísimos anunciantes, y eso lo que iba a hacer es que la plataforma pues tuviese más dinero. Es decir, todo esto fue realmente un intento de vamos a hacer que las agencias publicitarias nos tomen en serio. Vamos a convertirnos en esa nueva televisión. Y eso creo que fue uno de los primeros pinchazos que tuvo YouTube. Lo Lo que querían era atraer a personas, a estrellas relevantes del cine, de la televisión, a marcas famosas, y pensaban que, como te decía esto, como decía antes, que iban a atraer a anunciantes con más fuerza económica. Y este movimiento se formalizó justo cuando todos estos estilos de youtubers se iban consolidando y apareciendo en el site. Pero YouTube se vino demasiado arriba, ¿vale? Esto se creyeron demasiado. Y siempre quiso ser más, y consideró a los videocreadores que podían ser una base, pero no que fueran los que catapultasen a la plataforma a la estratosfera. Y eso no sentó nada bien a los creadores, a esas personas que habían sido las que habían creado las bases de lo que era la plataforma. Es un poco como si dijeses, o sea, tú como creador, al fin y al cabo, sí, has apostado, estás dentro de una plataforma, pero sentirte de ese modo, sentirte que estás siendo dejado atrás por nombres que anteriormente no querían saber nada de tu plataforma y que ahora les estás dando los premios, te sientes un poco mal. Y yo creo que eso fue un poco la tónica que empezó a desbarajustar el equilibrio, ese campo precioso que te contaba antes, ¿no? Y lo que pasó es que al final este movimiento terminó fallando, y YouTube volvió después a darle una importancia a la comunidad que habían sido los que habían agrupado el propio ecosistema. Parecía que la plataforma solo podían ser para nativos digitales, y eso también era una cosa que estaba preocupando mucho a YouTube. También hay que decir que en esta época estaban triunfando mucho los canales de belleza capitaneados por los beauty bloggers, que estaban expandiendo su marca personal ya no solo en YouTube, sino también en sus propias webs y también, por supuesto, en Instagram. Estaban viendo cómo la gente estaba empezando a crear también contenido en Instagram. Y muchos de estos beauty bloggers estaban liderados, por ejemplo, por Nikki Tutorials o Jeffree Star. Creaban una cosa que la audiencia amábamos, que nos mantenía pegados a la pantalla, y era controversia. Bueno, pero claro, esto es algo, esta palabra es algo que la publicidad no quiere ni escuchar. Era una especie de nuestro Telecinco, pero hay que poner una cosa en contexto, sobre todo para la gente que me estáis escuchando desde España, ¿vale? Y es que YouTube, aunque se ve en todo el mundo, sigue teniendo a día de hoy, incluso cuando lees los comunicados que te manda YouTube como creador y tal, que tienen una visión muy estadounidense de las cosas. De aquí las cosas son muy puritanas. Puedes ser auténtico, sí, ellos quieren, ellos como siempre dicen, aplaudimos la autenticidad, uy, sí, pero no quieren que seas controvertido, o no quieren que seas tampoco tan auténtico. Sea auténtico, pero dentro de unos límites. Dentro de esos límites, ¿cuáles son esos límites? El pastel publicitario, ¿vale? Eso es una cosa que tienes que tener muy en cuenta dentro de esta plataforma, ¿vale? Y además, justo en toda esta época se fue fraguando otra cosa, que era una consolidación de la propia comunidad, porque lo que hizo Google en este 2015, en octubre, fue poner un plan de suscripción de casi $10, que lo que te hacía era poder ver YouTube sin publicidad, y hasta empezaron a crear series originales. Esto súper interesante, pero ¿qué está sucediendo? Que muchísima gente dijimos, ¿qué pasa? ¿Que YouTube se cree que es Netflix? Netflix estaba creciendo, Hulu se estaba consolidando muchísimo en Estados Unidos, Hulu que además era de Disney, y Amazon también estaba empezando a comerse la tostada de lo que es el Amazon Prime Video. Y en Google se estaban dando cuenta que si querían competir con esto, muy importante, y te lo dije al principio, atención, tenían que estar ahí, tenían que, no podían ser una red social, no podían que la gente pensase que YouTube era solo una red social, tenían que hacer algo más. Las crecientes plataformas de streaming también estaban incluyendo contenido profesional con referentes de Hollywood, y el primer paso que dio en esta dirección fue crear YouTube Red, que era otra vuelta de tuerca, ¿vale? Que lo que estaba haciendo era intentar juntar youtubers y cineastas profesionales. Creo que se han dado cuenta de una cosa bastante interesante, y es que intentar traer a gente de fuera, gente que es famosa dentro de otras plataformas, y decirles, venga, cread un show directamente para YouTube, pues eso no había funcionado. Entonces dijeron, ok, tenemos gente de la comunidad que funciona, que son los youtubers que han hecho que YouTube sea YouTube, pero muchas veces están grabando en su casa, están grabando en pijama, están grabando cosas pues muy, como que dice, low cost. Entonces vamos a ponerles a cineastas profesionales y a ver qué son capaces de crear. ¿Y qué sucede? sucedió con todo esto? Con esta producción propia de YouTube, donde se estaba apoyando en mayores talentos, sobre todo de habla inglesa, pues surgieron series y programas y películas protagonizados e ideados por nombres como, por ejemplo, PewDiePie, Lily Shine y canales como Rooster Teeth, Maker Studios o Awesomeness TV. Esto ocurrió sobre todo a principios del 2016, pero el terremoto aún estaba por llegar, porque paralelamente a este sutil pero continuo cambio, ciertos youtubers empezaron a ver cómo algunos de sus vídeos se estaban desmonetizando. Un nuevo concepto que después de unos cuantos años ha terminado convirtiéndose en algo completamente, de nuestra jerga popular de YouTube, ¿no? Y tristemente esto que empezó en 2016 se ha convertido en una realidad para muchísimos creadores. Lo que querían decir youtubers como por ejemplo Phil DeFranco o Jesse Ridgway en ciertas publicaciones que hicieron ellos es que había vídeos en los que YouTube, la plataforma, no les permitía emparejar anuncios que son, digamos, los anuncios son la parte que paga, con ciertos contenidos que tenían publicados. Sin entender muy bien las razones de por qué estaba sucediendo esto, YouTube también estaba eliminando anuncios de vídeos que ya habían sido publicados y que durante un tiempo habían estado generando ingresos. Las dudas sobre que el algoritmo estaba empezando a hacer cosas raras se convirtió en una crítica súper extendida que terminó protagonizando vídeos de muchos creadores muy, muy, muy top. Y lo que terminó sucediendo es que, por ejemplo, de hecho, este vídeo creo que fue casi un poquito histórico dentro de la plataforma. PewDiePie publicó un vídeo que explicó qué estaba sucediendo dentro del site. Piensa que PewDiePie tiene millones y millones de seguidores dentro de la plataforma y que sus ingresos generan muchísimo dinero, o sea, millones a la plataforma también. Bueno, pues según dijo en este vídeo, el 30% de su audiencia lo seguía gracias al feed que sugería YouTube, pero después de un cambio que estaban percibiendo pero que no se había anunciado, ese 30% de la audiencia pasó a un irrisorio 1%. Es decir, estaban llegando a cada vez menos gente, y llegar a menos gente significa una cosa muy clara: tener menos dinerito. Y ante la amenaza que hizo este youtuber, que dijo: mira, chavales, que yo de aquí me voy, porque si me vais a dejar solo con un 1%, o sea, de todo esto, pues me piro. Y lo que hizo Google fue emitir un comunicado donde efectivamente dijeron que sí, que el algoritmo había sido modificado y que iban a intentar remodificarlo, ¿vale? En otras palabras, Google lo que estaba haciendo era perder muchísimos millones si PewDiePie se iba. ¿Y qué es lo que iba a perder Félix? Félix es PewDiePie. Pues bien poco, la verdad, porque, a ver, sí, él iba a perder dinero, pero él había ganado muchísimo dinero anteriormente, había otras plataformas que literalmente se lo estaban rifando y era cuestión de tiempo lo que iba a terminar pasando. Pero independientemente de que Google dijese: ok, sí, nos hemos equivocado, el algoritmo ha sido modificado y sí, la estamos liando con muchísimos youtubers con los que no nos tendríamos que estar metiendo, a pesar de todo ese comunicado, las quejas continuaron. Y peor aún, ya en este momento, aunque se desconocía completamente los motivos de estos cambios, muchos youtubers empezaron ya no solo a hablar públicamente de lo que estaban perdiendo a nivel económico, sino que empezaron a comentarse de forma muy pública un nuevo capítulo dentro de la historia de YouTube, y que fue hablar de los problemas de salud mental que te acarrea el hecho de formar parte, de ser un personaje público. Y esto fue un punto de inflexión también para muchísimos creadores. Todo este movimiento lo que realmente hizo es que ya no se viese esto de ser un creador de contenido como una especie de ¡ay, qué bonito todo esto de crear contenido y qué maravilla! No, se empezó también a ver el lado oscuro de estos, o sea, de ser un creador de contenido. Y este lado oscuro era ansiedad, era desmonetización, era no sentirse bien tratados por YouTube. Y esto poco a poco fue haciendo muchísima mella dentro de la plataforma. Sobre todo esto, o sea, Yo creo que esto es un poco como los problemas familiares, ¿no? O los problemas que tiene uno mismo. En el momento en el que lo verbalizas, en el momento en el que lo sacas ahí fuera, sacas los trapos ahí fuera, los cuelgas en el público, es cuando el problema realmente se hace visible. Y aunque era algo que se estaba percibiendo, hasta que no se hace visible, no se pueden poner medidas para frenar esto. Pero bueno, ahora mismo estamos en este punto, en 2016, a punto de 2017. ¿Vale? Más o menos dentro de esta historia de YouTube. Y los trapos estaban ahí fuera. YouTube, los creadores de YouTube, estaban verbalizando lo que estaba sucediendo dentro de la plataforma. Y por fin, Internet lo que hizo fue comprender que los videocreadores y otros artistas digitales eran autónomos, pero con unos horarios lamentables, con peores horarios incluso. La ansiedad que les estaba generando este trabajo y la creación se daba mano, o sea, estaban mano a mano de una incertidumbre tan grande de si el esfuerzo iba a ser recompensado con algún tipo de beneficios. Y mira, aquí un creador de vídeos creo que fue muy explícito, fue muy claro, mejor dicho, a la hora de decir ciertas cosas, que fue Anthony Padilla, que es un cómico nacido básicamente en internet y fue el fundador del canal Smush, que dedicó enteramente un episodio a hablar sobre ese tema, y le fueron siguiendo tristemente miles y miles más de vídeos otros creadores. Pero voy a volver un momento a Anthony Padilla y algunas de las frases que dijo en su vídeo que fueron completamente premonitorias para lo que fue después el futuro de muchos creadores, y entre los que en algunos casos sí que me sentí súper identificado con lo que él dijo. No en ese momento, porque en aquel momento todavía yo no había empezado a dedicarme a YouTube, pero sí que volviendo a ver el vídeo de nuevo, sobre todo en este último año, dije, uff, Anthony, aquí te entiendo bastante. Mira, dice, por ejemplo, una de las frases que extraje. Dice, asocié que más visitas significaban que mi esfuerzo valía la pena. Aquí te entiendo muchísimo, porque la verdad es que a veces sientes que tu trabajo únicamente viene recompensado por las visitas, no por la calidad o por lo cómodo que te sientas al haber publicado un vídeo, que dices, buah, este vídeo es la leche y me siento muy a gusto por haberlo publicado. Es como que en cierta medida esperas el aplauso, ¿no? De hecho, bueno, aquí estoy un poco divagando, pero Taylor Swift hizo un documental para Netflix muy bueno, que creo que se llamaba Americana o Little Americana o algo así, donde contaba que al final te terminas volviendo un junkie de los aplausos, y los aplausos de los youtubers al fin y al cabo son las visitas, y te vuelves un poquito adicto, te vuelves un poco adicto a las métricas, al aplauso constante de tu comunidad, y eso no es bueno. Y mira, continuaba Anthony diciendo, podría dedicar cientos de horas de trabajo a algo y las visitas podrían ser mucho más bajas de lo que esperaba. Empezaba a equiparar esto con su autoestima. Y aquí la verdad es que me puedo sentir bastante identificado, porque muchísimos vídeos en los que he invertido muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y también muchos recursos económicos no han sido los más vistos del canal en absoluto. Y piensas que la comunidad YouTube va a recompensarte este tipo de esfuerzo de algún modo, mostrándolo más o haciéndolo que sea más visible, y no es así. No es así en absoluto, sino que al final muchas veces este tipo de vídeos mucho más trabajados, que llevan mucho más esfuerzo, terminan siendo enterrados por el algoritmo. Y muchas veces lo que la plataforma te viene a decir es, no, el algoritmo realmente es un espejo de la sociedad, de los consumidores, de vídeo. Es todo tan vago, tan inconexo, que al final lo que te está queriendo decir es, el algoritmo está bien, lo que no está bien es tu contenido. Y eso, como creador, ostras, joroba muchísimo, sobre todo cuando te pasas tantas horas solo creando un vídeo que esperas que la gente vea y disfrute, y eso no sucede. Y el hecho de que estos algoritmos empezaron a cambiar y los recuentos de las visualizaciones también empezaron a cambiar por todas partes, ya no solo en los vídeos, también en los likes, convirtió ese 2016 en el inicio del fin de una era de YouTube. Y los constantes cambios, como te decía, de algoritmo y luego la aparición de otra red, Vine, o mejor dicho, no la aparición, sino la aparición de los Viners en 2017 y la supremacía de los celebrities que estaba por llegar, colapsó a los creadores iniciales de YouTube. Y esto fue algo que yo creo que desde entonces YouTube no se ha recuperado. No ha recuperado esa frescura que tenían en el 2015, 16, y que fue un poco como una losa en 2017. Si este ritmo de vida del siglo XXI ya había democratizado totalmente los trastornos psicológicos, sin importar tu profesión, el caso de los youtubers no empezaba a dejar de... O sea, no dejaba de aumentar. Mira, así teníamos, por ejemplo, nombres como Alicia Mariem, Casey Neistat, que también hizo un vídeo sobre justo esto, Casey Morton, Chris Botte, hasta PewDiePie. PewDiePie fue una persona que de hecho Félix lo externalizó, lo verbalizó muy bien, y era increíble ver a la cabeza más visible de YouTube hablando justo sobre ese tipo de temas. Y además que era realmente interesante, porque veías que la audiencia de PewDiePie podía parecer que eran chavalillos mucho más jóvenes, gente que únicamente quería ver vídeos de Minecraft. Y luego cuando empezabas a ver que esos vídeos en los que Félix hablaba directamente a esa audiencia sobre las cosas que le estaban sucediendo, cómo se sentía dentro de la plataforma, y eran vídeos que tenían muchísimas visualizaciones, eran vídeos que además ya no solo por las visualizaciones, sino que además eran arropados por la comunidad, pues yo creo que cada vez eso hizo que más gente decidiese públicamente decir, oye, esto no está bien, o sea, tengo ansiedad por esta plataforma. Y por ejemplo, en España, en este lado de, o en aquel lado del charco, gente como Rubius, Ibai Llanos, también Miare, Xuxi Ferton o Rash Smith, que se sumó al podcast en una llamada en el episodio anterior, también hablaron públicamente sobre esto. Y mira, por ejemplo, sentencias como me da miedo parar porque me da miedo que la gente se olvide de mí, o me voy a tomar un descanso de YouTube, se volvieron en cosas bastante frecuentes dentro de YouTube. O sea, sí que era habitual que uno de tus youtubers favoritos en algún vídeo dijese, oye chicos, me voy a tomar un pequeño descanso de YouTube porque esto es demasiado, y bueno, pues era habitual, ¿no? Ver ese tipo de momentos en los que veías que estas personas necesitaban también darle un poco al pause de estar constantemente creando. Y la frase que te he contado de me da miedo parar porque me da miedo que la gente se olvide de mí, que era una frase que no me acuerdo a qué youtuber se lo escuché decir, pero fue algo que realmente, o sea, resuena mucho en mí, porque es una frase que le suelo decir muchas veces a Eloy cuando estoy un poco de bajón con el tema de la creación de contenidos, y le suelo decir esto, y yo le digo, creo que me estoy convirtiendo en irrelevante, porque es como que la plataforma te hace ver que si no tienes visitas, eres irrelevante. ¿Sabes? Ya no interesas. Tu contenido ya no es visto. Por muy bueno que quieras hacer algo, si tu contenido no es visto, te conviertes en irrelevante. Y esa especie de métricas que tienes en la parte interna, donde te aparecen las cositas en verde, si las cosas van bien, o las cosas en rojo, cuando bajas un poquitín tu engagement o bajan un poquito tus views, generan muchísima ansiedad. No quieres nunca ver los números en rojo. Al final, bueno, luego te contaré un poco lo que yo he hecho. Yo realmente ya no miro prácticamente los números, me da un poquitín bastante igual todas estas cosas, y al final lo que pongo mucho el foco es en crear vídeos que después de un tiempo quiera estar orgulloso de ellos, no solo orgulloso durante las primeras 24 horas en los que de repente tienen un subidón de views. Que si tienen views, genial. Si tienen pocas views pero estoy contento con el resultado del vídeo, pues creo que para mí eso es un poco lo principal. Pero vuelvo a 2016, ¿vale? Porque yo creo que ahí la gente empezó a entender bastante el trabajo de qué es ser youtuber, y que era como cualquier otro profesional realmente autónomo. Aunque eras tu propio jefe, ¿vale? Se entendían que había otros factores extra asociados a dentro de YouTube. Por ejemplo, uno de ellos es la presencia pública, el estar ahí constantemente delante de una cámara expuesto a una audiencia genera una cosa que es muy típica, que es presión. Y luego además la propia audiencia en muchos casos, en muchas comunidades, es un poco complicada y exigen mucho a los creadores. Luego también estaban asociadas las normas de la propia plataforma. Al no ser una plataforma de la que tú eres dueño, sino en la que, digamos, estás rentando un espacio, pues estás un poco al vaivén de cualquiera de los cambios que pueda haber, como por ejemplo los cambios de este famoso algoritmo. Luego además tienes que estar constantemente innovando, constantemente tienes que estar en la cresta de la ola, la creatividad constante y el consumo ilimitado que demanda el público de internet hizo que, por ejemplo, PewDiePie, el rey de los youtubers, como te estaba contando antes, experimentase su propio infierno en 2016, diciendo, por ejemplo, como creador de contenido online, tu presencia debe estar en constante progresión. Pues que eso es muy cierto, Alex. Y continúa diciendo, y dado que tu trabajo depende de ello, puede ser muy difícil de frenar. Siendo la ansiedad, la verdad, lo que peor te podía pasar como youtuber, bueno, lo que peor te puede pasar también ahora, ¿no? Otros problemas también emergieron dentro de este fatídico año 2016. El segundo más importante, y que ya te lo he comentado muy brevemente, como muy así de pasadilla, un poquito al principio de este episodio, era la desmonetización y el miedo a que este algoritmo de repente te hiciese completamente irrelevante. Los constantes cambios que la plataforma estaba realizando directamente sin avisar ni a los usuarios ni a los creadores, te faltaban un montón de información y trastornaba hasta, como te decía antes, a PewDiePie, que es el creador más top, pues era lo que hacía que la gente dijese qué está pasando dentro de esta plataforma. Vale, en España, ¿qué sucedía? Pues mira, en 2018, por ejemplo, aquí hago un pequeño salto, Wismichu explotaba con uno de sus vídeos y el leitmotiv de su discurso fue el siguiente: si en 4 años no has crecido lo que tenías que crecer, te quitamos y metemos a otro. También, por ejemplo, Rubius sintió lo que era la dictadura del algoritmo. El 28 de enero del 2019, este youtuber español con más seguidores tuiteó lo siguiente: 10 minutos lleva subido el vídeo y ya hay una discográfica que puesto un claim a mi vídeo por usar una canción durante 5 segundos. Solo por ese cacho se van a llevar el 100% de los ingresos que voy a generar con ese vídeo. Y aquí apareció otro nuevo problema, que era el copyright. Si Rubius una figura gigante dentro del panorama ya no solo español, sino internacional, le podían desmonetizar un vídeo por 5 segundos de canción, imagina lo que pasaba, por ejemplo, con canales que lo que hacían era enseñar a tocar la guitarra o simplemente hacían pedagogía musical. Pues bueno, Wismichu, Rubius o AuronPlay realizaron constantes quejas sobre esto y al final lo que decían era que se estaban también preocupando de que, por ejemplo, otros canales medianos o aquellos que querían empezar dentro de la plataforma no pudiesen hacerlo simplemente porque las barreras de entrada estaban siendo tan altas, barreras de entrada en la creatividad eran tan altas que es que al final era imposible entrar. Y claro, esto no fue, como te puedes imaginar, el palo que yo creo que puso casi definitivo durante estos años a la rueda de la bicicleta de YouTube. Como te he comentado antes, también muy de pasadillo, había otra plataforma y es que Vine cerró sus puertas en 2017 y lo que hicieron los creadores de Vine fue hacer una invasión de especialistas en vídeos de 7 segundos, gente que sabía crear verdaderas producciones orientadas al engagement súper rápido. Y bueno, también estos lo que hicieron fue tuvieron que aprender a llevar ese concepto de vídeos rápidos, vídeos de 7 segundos y adaptarse a los 10 minutos que había actualmente en la plataforma. Y si en España esto produjo que conociésemos a algún que otro creador muy todoterreno y muy talentoso, como por ejemplo Darío MH y otros también polémicos, pero bueno, que tienen su talento a la hora de de llegar a audiencias como Jorge Cremades en Estados Unidos supuso la llegada de dos nombres muy polémicos, que fueron los hermanos Paul. Logan y Jake Paul fueron un éxito inmediato en YouTube. Tenían todos los ingredientes para que fueran un éxito. Y también la universalización de uno de los contenidos más tóxicos dentro de la plataforma. A YouTube no le importó en absoluto esto. Y promocionaron a los hermanos Paul a pesar de su estilo jackass, de bromas pesadas y muy peligrosas hasta la saciedad, por encima de personas que estaban creando un contenido que, digamos, la plataforma había sido por donde te habían ido constantemente guiando. Y es que el contenido de los Paul, sobre todo en el caso de Logan, tocó fondísimo y portando también la plataforma con el vídeo de El Bosque Suicida. Una publicación donde Logan y sus amigos visitaban un bosque japonés donde iban personas a suicidarse. Y se toparon con un cadáver colgado en el árbol y no se les ocurrió otra cosa que grabarlo y publicarlo. Bueno, esta promoción desmesurada y que apuesta por ese tipo de creadores se personificó con un vídeo que hace YouTube anualmente y que es el YouTube Rewind. Es un vídeo que lo produce directamente Google y donde, digamos, se premia y también se promociona a las personas o los creadores más top del site. Y ahí estaban, ¡tada!, Jake y Logan Paul, que eran unos chavales. O sea, es que es eso, cuando te dije antes, llegaron estos chicos y tenían, digamos, todos los ingredientes para triunfar. Tenían los ingredientes por una sencilla razón, porque mira, eran dos chicos rollo, porque luego no eran de California, eran de Utah o de no sé dónde, pero tenían el rollo ese, esas vibes californianas de chicos jóvenes, guapos, fuertes, a los que todo les va bien. Eran un poco como, digamos, el espejo en el que muchísimos chicos querían verse, ¿no? Y que además estaban siempre de bromas, siempre haciendo coñas, tenían una vida que parecía muy chula, una casa muy chula, con amigos también muy divertidos, con amigas también muy divertidas, todo en esa especie de ambiente, en esa burbuja de constante creación, y además sí que sabían crear un tipo de contenido que enganchaba. Porque se habían acostumbrado a crear vídeos de 7 segundos, a lanzar mensajes potentes que enganchasen a la gente en menos de 7 segundos, y entonces encontraron en el formato blog de 10 minutos una forma en la que mantener retenida a su audiencia, y ya no solo eso, monetizarla por todas partes, ya no solo con los vídeos en sí que hacían de YouTube y la publicidad que este traía, sino también vendiendo merchandising, constante merchandising, y estaban vendiendo merchan a chavales y a chavalas más bien de 13 años, que estaban pagando por una sudadera de malísima calidad, precios completamente desorbitados, pero era una forma de tener un cachito de los hermanos Paul. Y como te decía, yo creo que el punto en el que, digamos, esta gente tocó fondo fue con la publicación de este vídeo. Sin embargo, tú como creador veías, y yo aquí fue cuando, de hecho, fue el año en el que yo entré dentro de la plataforma, veías cómo YouTube estaba realmente pidiendo contenido de gente como gente así, ¿no? Gente que hacía bromas tipo jackass, gente que estaba poniendo en peligro ya no solo su vida sino la de otras personas, y que no estaban siendo nada educados, no serían el típico, o sea, no sería lo que tú quisieras para tus hijos, ¿no? Como quien dice. Y ahí estaban en el YouTube Rewind siendo las estrellas de este vídeo, y los estaban poniendo como las estrellas de la plataforma, las nuevas estrellas de esta plataforma, y eso sentó muy, muy, muy mal a los creadores que habían sido nativos de YouTube, a los que habían hecho que YouTube fuese YouTube. Pero es que esto fue 2017, y 2018, no creas que la plataforma dijo, ay sí, la hemos liado con este Rewind, ¿no? Lo que decidió hacer en 2018 fue poner a Will Smith, que era una mega estrella de Hollywood, y de nuevo volvemos a esa especie de complejo que tiene YouTube constante de no somos una tele y necesitamos dar espacio, necesitamos dar visibilidad a estrellas que sí que lo son fuera de la plataforma, como si no fuesen realmente ellos creadores de estrellas, sino como que necesitan estrellas de otros medios para poder consolidarse como una plataforma real. Y eso hizo que la plataforma, los creadores, ya estallasen. Aunque esta aparición generó miles de vídeos donde youtubers se quejaron sobre ello, el trasfondo no era tanto por el rewind en sí, sino por lo que esto significaba. Luego YouTube lo que vino a explicar es: vale, el rewind no está pensado para que los creadores de contenido se sientan identificados, sino que realmente es una forma de atraer anunciantes. El rewind, que yo también lo creo, ¿vale? Yo también creo que realmente esto es... O sea, yo me imagino a los directivos de YouTube teniendo que ir a una cadena de televisión o teniendo que ir a una megacorporación para explicarles a gente pues más mayor qué es YouTube o qué cosas hay en YouTube. Entonces, como les enseñes vídeos muy muy de lenguaje, muy de jerga youtuber, muy de unboxings, muy de gameplays y tal... Estos ejecutivos dicen: uff, yo ahí no quiero aparecer porque puede haber un contenido o lenguaje soez, puede haber, bueno, lenguaje que es del día a día, pero las marcas no quieren eso. Y claro, cuando les llevas un vídeo construido, editado, montado y tal, muy bonito, como un anuncio en el que todo es felicidad, todo es compañerismo, todo es un campo maravilloso y tienes encima a Will Smith, pues claro, los anunciantes empiezan a aplaudir y dicen: hey, yo quiero estar ahí, ese sitio mola. Yo no sé qué es lo que hay ahí, pero eso mola. Me recuerda un poco a la foto de Jeff Bezos al lado de Katy Perry, ¿no? Que es un poco como completamente de decir: Jeff Bezos tiene el dinero, Katy Perry tiene, digamos, el rollo que mola. Entonces, ¿qué hace? Pues ya está, vamos a pagar por hacer una foto. un poco así, ¿no? Y eso es un poco lo que imagino que sucedió con muchísimas empresas. Querían ver eso, y eso es lo que les dio YouTube. Pero al mismo tiempo, como ese vídeo es público, enfureció a muchísimos youtubers. Y luego estaba, por otro lado, YouTube Trends, que es una pestaña donde la plataforma destaca vídeos que Google o el algoritmo quiere, y empezó a estar invadida directamente por actores, celebrities tradicionales y late nights, como por ejemplo el de Jimmy Fallon. Y a nivel nacional estaban dentro de esta pestaña de YouTube Trends vídeos constantes de El Hormiguero, videoclips de Aitana o concursantes de Operación Triunfo, o vídeos donde el futbolista Joaquín contaba chistes. Y el creador tradicional, el creador de YouTube, había completamente desaparecido. A YouTube parecía importarle menos que nada este creador. Y si a esto sumábamos al propio algoritmo la desmonetización por parte del copyright y los problemas de ansiedad y la creciente toxicidad que estaba teniendo la plataforma, pues esto hizo que muchísimos youtubers dijesen... bueno, también, espera, que se me olvidaba una cosa. También la aparición de vídeos de conspiraciones, terraplanistas, negacionistas, que eso fue un caldo de cultivo para que muchísima gente, muchísimos creadores dijesen: venga chicos, yo en esta plataforma no quiero formar parte porque ¿qué es esto? Y apareció Twitch. Y esto, Twitch, fue un punto de inflexión muy grande que yo creo que YouTube no se lo veía venir. Y así les pasó. Pero te voy a contar esto después de una pequeña pausa publicitaria, que además voy a aprovechar esta pausa para hacerme otro café, porque el de hoy está siendo bastante largo, pero me está gustando mucho sentarme contigo a contarte de todas estas cosas. Así que después. Para entender un poco esta especie de declive, o de más bien que de declive, de fuga de gente de YouTube yéndose a Twitch, hay que entender un poco qué es Twitch, qué es esta plataforma. Entonces, quiero hacer una brevísima historia sobre qué es Twitch, porque depende mucho de qué edad tengas, es más probable que tu infancia haya sido, bueno, pues quizás echar una moneda de 25 pesetas, madre mía, una recreativa y jugar a aquellas aquellas maquinitas, ¿no? Como la Neo Geo. De hecho, mi vecino tenía una Neo Geo, me encantaba, mis padres que no me compraban videojuegos. Hasta... ¿cuál fue? Mi primera consola fue una Game Boy Pocket, la que fue, digamos, mía, ¿vale? Una Game Boy Pocket, y consola de sobremesa fue una PlayStation. Pero bueno, digamos, estos fueron un poquito los inicios de, yo creo, que casi toda la generación que nacimos alrededor de 1990, donde reventamos los botones de la consola jugando el Street Fighter 2. Y quizás no fuiste tampoco mucho de recreativo, creativas, pero sí que gozabas de ver a otras personas, a tus amigos, jugar a videojuegos. Sobre todo si estos, si a estos se les daban bien, si eran unos mantas, pues quizás preferías quitarles el mando y ponerte tú a jugar. Pero bueno, esto es un poquito una cosa muy de los 90 y realmente también es un poquito a nivel conceptual el origen de Twitch. Twitch es comparado con una especie de gran hermano, pero a nivel más de espacio. Es una plataforma donde puedes ver a otras personas haciendo cosas, pero sobre todo gameplays. Es decir, ves a personas normales, a personas reales que podrían ser tus amigos jugando a videojuegos y emitiendo estos contenidos desde sus casas. Pero bueno, volvemos un poquito a la historia, ¿vale? Aquí tiro de Wikipedia, aquí tiro de un poco lo que son, bueno, pues historia de la plataforma antes de ser lo que es a día de hoy este sitio, ¿vale? Así que me tengo que remontar al 2007, donde Justin Kahn y Emmett Sheeran crean una web que se llama Justin TV. Vamos, como Justin Bieber TV, pero sin el Bieber, ¿vale? Justin.tv, que es una plataforma de transmisión en vivo. Y había muchas más categorías que se diferenciaban por contenido, pero adivina cuál era la más exitosa. Pues sí, la de videojuegos, llegando incluso a patrocinar torneos como el del StarCraft 2 de Blizzard, o sea, algo muy grande. Y el crecimiento fue muy exponencial y en el año 2011 los fundadores decidieron dividir el contenido y convertir la parte más gamer bajo otro nombre, es decir, dividieron la plataforma. ¿A cuál? A Twitch.tv. Y según los datos de la CNBC, en esta conversión la compañía se centró en los deportes electrónicos y en los videojuegos. Tras el nacimiento de Twitch, las primeras cifras de usuarios únicos mensuales alcanzaron los 3,2 millones, es decir, había 3,2 millones de personas dentro de Twitch, y en 2012 el site creció hasta los 20 millones de visitas al mes, es decir, es muchísimo. Pero la explosión máxima, y de esto, es que me acuerdo muchísimo cuando sucedió esto, porque me acuerdo que los sites de noticias TX fue una cosa que contaron, y fue cuando se hizo el Twitch Plays Pokémon, que esto fue en el 2014. Fue una retransmisión que se volvió súper viral y consiguió que miles y miles de jugadores iniciaran sesión a la vez usando comandos juntos para pasarse el Pokémon Red. Fue una locura porque era como si todo el mundo estuviese jugando al mismo tiempo. Bueno, fuese como no. Jugaban al mismo tiempo, literalmente al mismo juego, ¿vale? Y era, bueno, pues eso, el Pokémon Rojo. Y no es casualidad que se jugase al Pokémon Rojo. ¿Por qué? Porque yo creo que Pokémon es uno de nuestros primeros recuerdos que tenemos como jugadores más hardcore gamers. Al menos a mí me pegó muy fuerte cuando tenía, yo creo que fue como con 6 años. Y el Pokémon Rojo fue mi primer juego de Pokémon. Y bueno, este canal fue visto más de 6,5 millones de veces, con un promedio de 60-70 mil espectadores simultáneos. O sea, tú piensa cuántos programas de televisión tienen esto a día de hoy. O sea, sí, hay algunos, o sea, hay bastantes, pero piensa que es algo todavía muy de nicho. 2014, un juego de Pokémon, la noticia que daban por ahí, ¿vale? Por ahí era unos cuantos frikis se han juntado a jugar a Pokémon y la han liado partísima. O sea, piensa un poco en el calado de la noticia y piensa realmente la cantidad de personas que habían y de que ya se estaba empezando a crear una plataforma, una comunidad de gente en torno a los videojuegos. Y esto fue increíble. Tanto, ¿vale?, que el 25 de agosto de ese 2014, Amazon compró Twitch por una cantidad de 970 millones de dólares. Que ahora, viéndolo en perspectiva, te soy sincero, hasta me parece poco. Bueno, pues Amazon fue el respaldo definitivo que necesitaban para llegar a los 55 millones de usuarios al mes, que estos eran principalmente de gameplays. Vale, en esta época, que estábamos a años todavía, a años luz del boom que vive ahora mismo la plataforma, el site representaba el 1,8% del tráfico de internet, por detrás de gigantes como eran Google, Apple, Netflix, pero ya estaba incluso por delante de Hulu. Y dentro de la plataforma, el 58% de los usuarios se pasaban más de 20 horas semanales dentro. Esto significa que la tasa de permanencia del sitio, es decir, el engagement engagement que tenías por la plataforma era muy, muy grande. ¿Y qué terminó pasando? Pues lo que te venía vaticinando desde el principio del episodio. Twitch le terminó plantando cara a YouTube. Y lo que comenzó siendo siendo exclusivamente para gamers, poco a poco fue dejando más espacio a que entrasen más creadores. Al final, Twitch no dejaba de ser una plataforma que te daba la oportunidad de hablarle directamente al mundo, de expresar conocimiento, y se crearon canales de cocina que también se utilizó para retransmitir podcasts en directo. Simplemente eran realmente personas que se sentaban delante de una cámara, delante de un micro y ya está. Y actualmente en total hay 500.000 streamings y streamers y más de 1 millón de usuarios viéndolos a la vez. La verdad es que la esencia más gamer que tiene esta plataforma, creo que encontró muy bien su formato, porque se adaptó a lo cotidiano. Veías a gente normal, veías a personas que podrían ser perfectamente tus amigos jugando a videojuegos, jugando muy bien. Y además también era una cosa muy interesante porque funcionó muy bien a nivel internacional. Veías a gente, por ejemplo, de Asia jugando súper bien a ciertos videojuegos, veías a gente de Norteamérica jugando muy bien a ciertos videojuegos y podías escribir comentarios, y sobre todo que al principio, como todas las redes sociales y la parte de chat de Twitch es una red social, el rollo que hay, la forma en la que interactúa la gente es muy buena. Y bueno, pues al final terminó, pues dentro de toda esta comunidad que funcionó muy bien, que ahí terminó apareciendo, pues el dinero. Y Twitch empezó a ser, en este momento, cuando aparece el dinero, una amenaza para YouTube con su programa de afiliados. Y si entras en la página de Twitch, lo que te encuentras actualmente es el siguiente funcionamiento de la plataforma. Dice así: los afiliados pueden conseguir ingresos en Twitch si aceptan suscripciones de sus espectadores. Los afiliados tendrán acceso a todas las opciones de suscripción, $4.99, $9.99 y $24.99, y también la suscripción gratuita de Prime, y además, o sea, de Amazon Prime, y además conseguirán un emoticono general de suscriptor para todos sus suscriptores, con la posibilidad de añadir 2 emoticonos más para los suscriptores de $9.99 y $24.99. Bueno, vale, esto, demasiadas cifras, lo que te he dado, ¿cómo funciona esto? Porque además de esta monetización, que es un poquito más básica, que funciona como por tiers, es decir, una persona puede pagar $5, puede pagar 10 o puede pagar 25, dependiendo de cuánto, digamos, le guste ese streamer. También pueden, obviamente, suscribirse de forma gratuita, pero habrá contenidos a los que quizás no tengan acceso, porque la persona que lleva ese canal dice: no, bueno, este streaming es solo para suscriptores, para personas que estén pagando. Y luego también puede haber que gente que diga: no, bueno, todo lo pongo todo gratis. ¿Y qué sucede? Bueno, pues además de esta monetización más básica, según informan desde el portal eSports, la audiencia también puede contribuir donando bits de los streamers, que recibirán también una parte. Vale, ¿esto qué significa? Que tú en un momento dado dices: vale, yo quizás no estoy suscrito a tu canal de forma económica, pero hay un momento en el que me ha gustado mucho lo que has hecho y me apetece hacer una pequeña aportación. Entonces son estas donaciones de Twitch también otra forma de ganar dinero para estos creadores de contenido. Y esto creo que fue algo que gustó muchísimo a la comunidad. Y vamos, tanto que lo que sucedió es que, por ejemplo, algunos streamers durante la retransmisión de un juego podían llegar a obtener muchísimo, muchísimo dinero. Además, también hay otra cosa, otra forma de monetización, que es en el caso de transmitir un juego que esté a la venta o que tenga artículos a la venta dentro de Twitch, también aparece una oferta de compra dentro de la retransmisión, pudiendo ganar hasta un 5% de las compras que proceden de ese canal. Es decir, como una comisión directa. Si yo estoy viendo Valorant, ¿vale? Bueno, Valorant es un juego gratuito, pero ponte otro juego, ¿vale? Overwatch, y decido comprar el juego de Overwatch a través del canal de un streamer que sigo, pues ese streamer se va a llevar un 5% de la compra de ese juego. Y eso no es todo, porque para aquellos streamers que son más populares, Twitch se guardó otro as en la manga, que son los partners. Para que un afiliado se pueda convertir en ello, los streamers deben retransmitir 25 horas, 12 días distintos y tener una media de 75 espectadores. Eso sí, alcanzar estas cifras no es sinónimo de una conversión directa. No llegas a estas cifras y te dicen: ya está, ya la es partner o afiliado. No, la última palabra la tiene tiene siempre Amazon. Y luego existen más formas de monetización que vienen en forma de publicidad externa. Por ejemplo, salir en el streaming y tener una bebida al lado, pues esa bebida, yo que sé, puede ser que la marca de refrescos que estás bebiendo, pues te haya pagado algo. O, como te decía, también las donaciones que pueden hacer los suscriptores. Existen muchas formas diferentes de ganar dinero a través de Twitch. Y posiblemente la diferencia monetaria con YouTube no es tanta si eres uno de los creadores más populares, pero lo que sí que ganó Twitch desde el primer momento fue en la claridad en la que expusieron cómo podías ganar dinero. Y ahí tenías el plan de afiliados y el plan de partners con todas las cifras muy claras y muy... O sea, que se veían muy bien desde el día 1. Otro tanto que se apuntó el site de Amazon, de Twitch, fue la inmediatez. Te recuerdo que paralelamente a YouTube se estaba, que estaba viviendo muchísimos problemas con los creadores, donde estaba la ansiedad, estaba el estrés, y que estaba pudiendo literalmente con sus creadores el no saber cómo la plataforma iba a monetizar tus vídeos o no. Eso generaba un trauma para muchísimos, bueno, digo generaba, perdón, genera un trauma para todos los creadores. Bueno, pues con Twitch no pasa eso, porque ahí conoces las reglas y solo tienes que hacer el directo. Y aquí fue donde comenzó ese gran éxodo. Vale, pero este éxodo de creadores no solo se quedó así, porque también otra cosa que sucedió es que apareció Fortnite, por lo que muchísimos jugadores gamers de YouTube se pasaron directamente a la competencia. Titulares como, por ejemplo, que el streamer Ninja, que llegó a declarar que cobraba unas cifras de 6 dígitos, también sirvió para ir reclamando a gente dentro de la plataforma y que más gente, más creadores de contenido de YouTube dijeran: ostras, que es que mira la pasta que está ganando Ninja. Ninja era un poco como el PewDiePie, pero de Twitch. O sea, todas las plataformas necesitan al final una persona que, digamos, sirva como referente, como persona que sabes que está ganando mucho dinero, y eso también sirve para atraer a los creadores, atraer sobre todo a esos creadores más profesionales o que quieren dedicarse profesionalmente a esto. Yo, en YouTube tuvimos a PewDiePie y en Twitch estaba Ninja. Y bien, según un artículo de The Verge que fue publicado en 2018, Twitch agregó una gran cantidad de transmisiones y espectadores ese mismo año, gracias a la creciente popularidad de Fortnite. La cantidad de transmisores mensuales aumentó de 2 millones por mes en 2017 a 3 millones en 2018, según Twitch, con más de 500,000 de personas transmitiendo diariamente. La plataforma vio más de 434,000 millones de minutos vistos por personas en 2018. Todo esto, ¿vale?, es información que está en The Verge. Vale, en Estados Unidos, nombres muy potentes como Dr. Disrespect, Dr. Lupo, Summit 1G, se atrevieron a eso, a dar el salto. Y como ellos, ¿vale?, pues le siguieron miles y miles de personas. El último empujón lo encontraron los propios streamers por su cuenta, la doble monetización. Y esto fue muy interesante, ¿vale?, porque había muchísima gente que lo que hacía era subía o creaba los directos en Twitch y después, más tarde, los republicaba. Es decir, en Twitch hacían el directo y luego en YouTube lo que hacían era colgar las mejores jugadas, los momentos más interesantes de las partidas y todo eso. O incluso también cogían y ponían directamente el directo completo, pero para verlo en diferido. Entonces, esa especie de reciclaje del contenido que se hacía era una forma de monetizar en diferentes lugares. Pero claro, el lugar original, el lugar donde se estaba generando, creando ese contenido por primera vez, era Twitch. Y esto es un win-to-win de manual. Pero, ¿qué pasa con España? Porque sí, también tuvimos nuestro propio éxodo. Ya no solo en España, también incluso en muchísimos países de lengua en español. Porque al final nosotros, como sucede habitualmente, solemos ir un poquitín más tarde respecto a Estados Unidos. Estados Unidos es como muy pionera en crear tendencias, y la tendencia del éxodo de YouTube a Twitch fue posteriormente seguida por el resto de países hispanohablantes, es decir, todos los que hablamos en español. Y es un poquito lo que quiero comentar parte ya en el cierre de este episodio. Vale, YouTube siempre fue una especie de espejo donde se miraban los grandes creadores nacionales. Por ello, cuando los youtubers estadounidenses, como te comentaba, y de otras nacionalidades empezaron a migrar a Twitch, pues los creadores españoles también empezaron a hacer su propio éxodo. Nombres como, por ejemplo, Wismichu, Felipe360 o Mirae, que son nombres que además te he contado antes, que fueron muy vocales, fueron muy portavoces respecto a todo lo que estaba sucediendo dentro de la plataforma, todo el tema de la ansiedad que estaban viviendo, pues decidieron migrar. Y esto fue solo el comienzo, porque gran parte de YouTube España imitó este movimiento global, sobre todo comandado por los creadores de Estados Unidos, como te decía antes. En la actualidad, muchos nombres muy top que fueron grandes referentes, sobre todo en YouTube, como por ejemplo Rubius, Auronplay, Jaime Altozano, Ibai Llanos. O sea, Ibai, que está además dando muchísimo de qué hablar actualmente por lo muchísimo que ha crecido. Otras personas como TheGrefg, que combinan Twitch con YouTube, pero también pasando cada vez más tiempo dentro de la plataforma de Amazon y publicando en el portal de Google los streams de Twitch, es decir, los mejores momentos o las mejores jugadas que han hecho. Mira, a modo de anécdota, ¿vale? TheGrefg, por ejemplo, ostenta el récord mundial de espectadores simultáneos con 2,5 millones de personas viendo al mismo tiempo una retransmisión que estaba haciendo este chico en el canal. Son cifras que la televisión sueña con ellas. O sea, un programa en el que tiene una audiencia constante de 2,5 millones de personas, eso es prime time, no, eso es lo siguiente. Y que haya una persona en su casa con unos recursos muchísimo menores que los que tiene una cadena de televisión para poder hacer o para poder alcanzar estas cifras es algo que era completamente impensable hace muchísimo tiempo. Y eso es parte de la historia de Internet, también es parte de la magia de Internet. Vale, el récord de Grefg, que con este récord realmente acabamos este viaje, el del éxodo más importante de la historia de Internet. Un repaso que hemos hecho desde el nacimiento, el reinado de la plataforma de YouTube y la aparición revelación de Twitch. Un lugar, un espacio que es directo, lo que pide, el contenido que pide es directo y al que están llegando en masa no solo jugadores, porque como te decía antes, Twitch se está haciendo muy grande y no solo se está alimentando de jugadores, también se está alimentando de periodistas, de intérpretes, de celebrities, que también las vimos en YouTube, bueno, pues están llegando también a Twitch, y profesionales de otros sectores que lo están utilizando, por ejemplo, para entrevistas, para charlas e incluso para dar conferencias. Creo que ahora mismo estamos en un punto increíble. O sea, estamos en la época dorada de lo que es la creación. No sé si es la época dorada, pero y no sé, porque cuando dices época dorada, muchas veces como una cosa muy, muy, muy espacio-temporal. Yo creo que esto es algo que vamos a ver durante bastante tiempo. Entonces, no sé hasta qué punto diría época dorada, pero sí. Voy a llamarlo época dorada. De lo que es la creación de contenido y las plataformas disponibles para ello. Actualmente existen más plataformas que nunca para crear contenido, más plataformas que nunca para hacerte oír dentro de Internet, y cada vez menos plataformas tienen las llaves para decir tú sí, tú sí, tú no. Porque muchas veces, si esa no es tu plataforma, seguro que encuentras otra plataforma en la que te digan tú sí, aquí sí que te queremos. Y eso es un poco lo que pasó con Twitch y el motivo por el que Twitch funcionó tan, tan, tan bien. Pero ¿sabes qué? Mira, yo como creador de contenido, yo no tengo Twitch. Dudo mucho que vaya a hacerme un Twitch, sobre todo porque no, mi contenido no es un contenido apto para live, para streamings. Es un contenido muy pensado, muy, muy trabajado a nivel visual. Y Twitch, de momento, creo que no me da las herramientas para hacer este tipo de contenidos. Yo me siento muy cómodo en YouTube. Pero me gusta que YouTube no sea la única plataforma que existe. Me gusta que existan alternativas. Porque eso también lo que hace, lo que favorece la competencia, lo que favorece es que se nos trate mejor a los creadores de contenido. Tanto de una plataforma como de otra. Porque yo creo que una de las cosas que más he repetido durante esta historia es lo importante que somos los creadores de contenido. Sin nosotros, sin nuestro contenido, sin nuestro tiempo y, una cosa más importante incluso que nosotros mismos, sin nuestras comunidades, estas plataformas no son nadie. Nosotros necesitamos a la plataforma, necesitamos, digamos, esa plaza pública desde la que poder hablar. Pero las plataformas también necesitan de nuestro contenido, porque es en nuestro contenido donde encuentran un espacio en el que poder insertar la publicidad, un espacio en el que poder poner esos anuncios de los que ellos se llevan tajadas de billones de dólares. Y de nuevo, al final el poder reside, como siempre, en los usuarios. Bien, en estos capítulos sobre la historia de Internet ya hemos pasado por Fotolog, por MySpace, Instagram, YouTube y por último Twitch. Si echas algo de menos, estás en lo cierto, porque el próximo episodio lo voy a dedicar directamente a los creadores del formato corto y a estas nuevas plataformas, porque no podemos entender ahora mismo el espacio digital en el que estamos sin el formato corto. Porque es algo que las plataformas están no solo apoyando, sino que además lo están solicitando. Tengo que hablar desde Vine a TikTok y voy a pasar por la feroz competencia que existe actualmente de Reels de Instagram y los Shorts de YouTube. Antes estaba diciendo que estamos en la época dorada del contenido, pero es que literalmente creo que así es, porque ahora mismo todas las plataformas están luchando por una cosa, que es porque los creadores nos quedemos en ella. ¿Haciendo qué? Regalando exposición. Nos escuchamos el domingo que viene. Chao, chao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.